Tenemos la presencia de la concejala de Frente de Todos, Sofía Giglione. ¿Cómo andás, Sofía?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien,
por suerte.
Bienvenida, buen día.
Muchas gracias.
Muchas gracias por venir, Sofía. Bueno, queríamos charlar un poco del plano local, del plano provincial, del plano nacional. Estamos atravesados, como decíamos, por un momento eleccionario. Se vienen las generales el próximo 22 de octubre y obviamente que la campaña tiñe todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la política. Y tenemos que hablar de todo lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Gualeguaychú, que durante el fin de semana, bueno, hubo muchísima tela para cortar a raíz de lo que fue el fallo del Tribunal Electoral de aquí de nuestra ciudad con respecto a las impugnaciones sobre Mauricio Davico. Impugnaciones que ninguna provino del oficialismo, sino de su propio partido, incluso de La Libertad Avanza, a nivel provincial, que presentaron una impugnación a la cual se le dio curso justamente, y ahora todo queda en manos del Tribunal Electoral de la provincia. Pero en el plano local la campaña sigue su curso, el oficialismo está trabajando fuertemente en los barrios, se ha retomado la campaña por los distintos sectores de la ciudad, el cara a cara, ¿no? El tratar de convencer a aquel vecino o vecina indecisa y aquellos que votaron que se tiene confianza de que puedan revertir el voto. ¿Cómo estás transitando justamente todo este periodo, Sofía?
Bien, creo que es un periodo muy complejo. Nosotros estamos hoy siendo oficialismo en los tres niveles de gobierno, con diferentes realidades, pero creo que hay un trabajo en conjunto que venimos realizando hace mucho tiempo. Uh-huh. Yo, cuando a veces me plantean la cuestión nacional, como bien lo dice nuestro candidato Sergio Massa, hay que tener humildad de reconocer errores y pedir perdón, y creo que nuestro gobierno nacional ha tenido muchos errores, con una circunstancia muy particular también que tuvo este gobierno, porque tuvo la pandemia. Creo que a todas las personas nos cruzó de alguna u otra manera, nos modificó la vida. Uh-huh. Y eso también creo que ha dejado secuelas y ha dejado cuestiones muy difíciles, más allá de los costos económicos que tuvo para un gobierno nacional, que estuvo muy presente, porque yo he hablado con comerciantes, empresarios de la ciudad, que cuando plantean me dicen: yo sé que hay situaciones complejas, hay situaciones que tenemos que hay que mejorar, sobre todo en la cuestión económica y macroeconómica del país. Ahora, yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera estado este de gobierno al frente de digamos de la nación, donde quienes pudieron sostener las empresas, quienes por poder sostener la actividad, es porque el Estado,
los puestos laborales,
por eso, porque el Estado pagó el 70% de los sueldos. Y eso no es menor, eso es presencia del Estado. Entonces, cuando a veces se discute presencia del Estado, no presencia del Estado, un Estado fuerte, un Estado débil, no tenemos que olvidarnos de esa época, digamos. Si nosotros no hubiéramos tenido un Estado presente en la época de la pandemia, más allá de la vacunación, más allá de la atención de la salud, hubieran quebrado más del 50-60% de nuestras industrias, porque lo que lo mantuvo estable, lo que mantuvo los comercios, la hotelería. Fíjense cuántos hoteles tuvieron que cerrar por pandemia, muy pocos, y sin embargo comercios de restaurante, etcétera, pudieron reconstruir, pudieron salir adelante gracias a que hubo un Estado presente que le dio determinados beneficios. Siempre es poco, porque en un momento de cero ingreso, obviamente, fue muy difícil para todos. Ahora, el Estado estuvo presente, el Estado nacional, el Estado local y el Estado provincial. Entonces, yo creo que esos por ahí son cuestiones que uno, cuando debate en la cuestión nacional, que por ahí es la más crítica, porque obviamente
que, en definitiva, es la que termina atravesando, ¿no?, todo lo que ha sucedido en las PASO.
Claro, creo que sí, uno entiende que la gente está mal por una cuestión de que la plata no está alcanzando, que hay una inflación muy muy alta, que hay cuestiones macroeconómicas que hacen que esto sea así, una sequía muy grande, un sector que para nosotros es muy importante en Entre Ríos, como es el sector del campo, que sufrió la sequía y tuvo pérdidas muy, muy importantes. Entonces, se han dado un conjunto de un contexto más una herencia de una gran deuda que ha generado que obviamente tengamos problemas hoy, y es verdad, y el Estado está tratando de, como plantea Massa, hoy lo que necesitamos es estabilizar para poder dar medidas como la que se dio con ganancia el otro día. Pero, digamos, también hay que ser consciente de todo lo que tenemos. O sea, este fin de semana, por ejemplo, está la inauguración de la Delfina y del Polideportivo Norte. Polideportivo Norte es un proyecto que inició en la gestión de Mauricio Macri, pero en realidad se realizó en la gestión de Alberto Fernández. Igual que el proyecto de las 500 viviendas, que era un proyecto público-privado, que se terminó desarmando y nunca se terminaron en concretar. Entonces, el nivel de obra que hay en la ciudad del gobierno nacional, que a veces uno no lo ve directamente, es movimiento de economía, es plata que está en la ciudad, porque muchas de esas obras también son por cooperativas, entonces plata que queda en la ciudad, que se reinvierte, que se genera movimiento. La obra de la Delfina, como tantas obras que hemos tenido por el aporte nacional y por el aporte de provincia. Entonces, nosotros cuando evaluamos muchas veces la gestión local o uno habla con el vecino y dice, no, la verdad es que sí, que hay muchas obras que están mucho más lindas Gualeguaychú, porque eso creo que nadie lo niega, que hay mejores accesos, que obviamente falta, porque siempre falta, porque aparte de las cosas hay que tienen un mantenimiento, siempre hay que estar detrás de cada cuestión. Ahora, nadie niega que la ciudad ha mejorado enormemente. Ahora, eso se puede hacer también porque hay un Estado provincial y un Estado nacional que han acompañado, que han hecho viviendas, que han acompañado con las grandes obras que son necesarias.
O con financiaciones importantes.
Con financiaciones importantes, lo de la nueva planta potabilizadora. Esa es una inversión que está haciendo el Estado Nacional, enorme para la ciudad, que nos va a cambiar en mucho a la ciudad. Lo que pasa es que los vecinos a veces, esas grandes obras, lo que yo siento es que no las pueden percibir como propias. No piensan en que esa gran obra, lo que le va a resultar es que en los veranos, como nos ha pasado los veranos, tuvimos un momento cuando asumió Martín, recuerdo que era una gran problemática el agua, después se hicieron los pozos que fueron reparador, pero bueno, hoy ya no alcanza tampoco, entonces esta es una obra que nos va a permitir tener agua, que todos los vecinos de Gualeguaychú y las vecinas de Gualeguaychú tengan agua, por ejemplo, en el verano, que es cuando más hace falta. Y hay ciudades, bueno, vos que sos de Pueblo Belgrano, uno tiene que pensar que nosotros tenemos esa cuestión tan importante como el agua, de forma gratuita, o con el pago del TGI, que es el pago de todos los servicios, pero nosotros no pagamos por ese servicio y sin embargo invertimos en ese servicio. En Pueblo Belgrano, yo estuve un tiempo antes de ser concejal viviendo allá, y vos te pasás un poquito y te sale mucho más caro el agua.
4.300 pesos estoy pagando de agua de mínimo.
Claro, por decir algo. Entonces, y son inversiones que sin, digamos, tener un cobro del municipio, son inversiones que se están haciendo, y eso es gracias a un Estado presente en muchas cosas. Entonces, yo tengo la confianza que por ahí, yo creo que en las elecciones anteriores se votó un poco enojado por el contexto, lo cual es, como dice Sergio, no hay que enojarse con el votante, sino entenderlo. Creo que tienen razón, y nosotros como funcionarios tenemos que saber que hay muchas cosas en las que hemos fallado, hay promesas que no hemos podido cumplir. Pero bueno, creo que también hay que explicar al vecino y a la vecina por qué no las pudimos cumplir, cuál es el proyecto para futuro, y saber que si bien hay cosas que no pudimos cumplir, hubo muchas cosas que incluso en un contexto totalmente desfavorable pudimos llevarla a cabo. Gualeguaychú la verdad es que ha tenido obras de esas que cuando uno está en esto, yo vengo también de la comunicación política, ¿no? Anteriormente en el privado, y cuando uno habla a veces con los intendentes o con los funcionarios que plantean obras, dicen, no, bueno, esta obra no se ve, no me suma, por ejemplo, y acá se han hecho obras que no se ven.
Eso te quería decir, recuerdo cuando Juan José Bailo estaba en la intendencia, que una vez cuando se estaba haciendo una obra grande de un caño por la calle Franco, resaltaba la importancia de las obras que no se ven, que justamente son los vecinos los que no ven esas obras que son fundamentales, que trascienden en la vida cotidiana y en el futuro.
Por eso, por ejemplo, el cambio, uno tal vez se enoja porque, bueno, yo vivo en la zona, el cambio de lo que es la cañería de la zona histórica de Gualeguaychú.
Del casco histórico,
que muchos estarán enojados porque tienen que hacer varias vueltas a veces para llevar a un lugar. Pero eso es de esas obras que no se ven y que tienen un objetivo, porque hay una problemática que es verdad, por ejemplo, en Gualeguaychú, que es el tema del agua, que no llega y que en los veranos es complejo que podamos tener un abastecimiento o a veces se generan cortes. Ahora, no es que se vio la problemática y no se hizo nada, no, se buscó financiamiento porque realmente es que esas obras son muy grandes y no las puede afrontar con el presupuesto municipal. Y bueno, tenemos lo que te decía, la planta, y también se busca cambiar los caños, porque esos caños, al ser tan viejos, tienen mucha pérdida. Uh-huh. Entonces, nosotros producimos agua, de algún modo producimos, pero
potabilizamos
agua, y después por los caños de la antigüedad perdemos el 50% tal vez de lo que está simplemente en el trayecto. Entonces es una obra que tal vez la gente no la siente como propia. Ahora está tratando de resolver un problema histórico de Gualeguaychú y que al vecino le afecta en el día a día. Entonces creo que ha sido una gestión que no solo ha trabajado, porque muchas veces dicen se trabaja mucho en lo turístico o en la zona de costanera, que la verdad está muy linda, en espacios públicos. Ahora también se está trabajando en obras que no se ven, pero bueno, creo que lo que tenemos a veces nosotros también, los gobiernos que hacen mucho, es que a veces no terminan de comunicar todo, porque también hay tanto para comunicar a veces que uno va terminando eligiendo, y no se termina de absorber muchas cosas, digamos, de las que se están haciendo. Pero creo que es fundamental que concienticemos esto, que hay mucho cambio en Gualeguaychú, que la verdad ha sido para mí un antes y un después, de sobre todo la gestión, digamos, de Martín, también la gestión de Bailo, que venía anteriormente. Creo que han hecho modificaciones profundas en la ciudad, pero tenemos que tener en cuenta el acompañamiento que han tenido de los otros estamentos del gobierno. O sea, nosotros cuando a veces hablamos en el consejo, nosotros aprobamos todos los que son los presupuestos, ampliaciones presupuestarias, y todas las sesiones tenemos alguna ampliación presupuestaria por algún programa nacional que baja. Era una realidad que no se vivió en el gobierno anterior.
En el gobierno de Mauricio Macri.
Fue todo lo que se pudo hacer acá fue a cuestión de pulmón de la ciudad y del gobierno provincial. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una problemática habitacional enorme en la ciudad. Y recién pudimos realmente empezar a dar una respuesta en este gobierno, que puso el ojo y se puso a construir viviendas. Antes se hacían paliativos, autoconstrucción, obviamente hubo...
Y fue determinante el Banco de Tierra, la creación del Banco de Tierra.
Claro, hubo... Pero en el periodo 2015-2019 hubo... imaginación para crear programas como autoconstrucción, algunas de provincia, pero la verdad es que la cantidad de construcción de vivienda que ha tenido este gobierno es muy grande. Y le cambia a una persona la vida tener la casa propia, más con la situación que estamos hoy, con alquileres que son totalmente impagables, que hay un mercado muy complejo donde, si todos lo ven, digamos, no hay casas para alquilar, todo se vende, porque no para el que alquila sostiene que no le es rentable. Ahora hay muchas familias que no tienen la posibilidad de tener
la casa propia.
La casa propia. Entonces, son debates que creo que tenemos que dar, y son debates que me parece que el centro del debate de esta elección está dado en la presencia del Estado y no presencia del Estado. Y creo que nosotros debemos demostrar todo lo que hace la presencia del Estado. A veces, obviamente, hay cuestiones del Estado, como todo organismo, o como inclusive toda empresa. Hay muchas noticias cuando empresarios se pelean con otro empresario o en el mismo directorio por una cuestión de mal manejo o cuestiones de ingresos, etcétera. Como el Estado es un gran organismo que obviamente hay de todo, y como dijo Sergio en uno de sus discursos, si hay funcionarios que no funcionan, habrá que sacarlos del cargo. Ahora, ¿tenemos que ir a un Estado más eficiente? Es verdad. ¿Tenemos que modernizarnos? Es verdad. Eso no quiere decir que el Estado no sea fundamental en nuestra vida. Todo el tiempo nosotros y aquellos tenemos algún beneficio del Estado.
Sin duda que el Estado está presente en todo momento, ¿no? ¿Qué sería de la vida de los argentinos y de las argentinas sin la presencia del Estado? ¿Qué sería de esas familias de pocos recursos o incluso la clase media, ¿no? Hablamos de la clase media que está siendo subsidiada en muchísimas cuestiones que por ahí pasa por alto, pero desde una factura de energía eléctrica, desde lo que consume de gas, bueno, está la presencia del Estado. ¿Qué sería de la Argentina, qué sería de esa clase media, para empezar, o de esa familia de bajos recursos, si no tuviéramos justamente esta presencia estatal?
Yo creo que es muy difícil pensar en
como lo que propone Milei, ¿no?
Por eso, la otra vez miraba, antes de ser candidato, no sé si la vieron, seguramente sí, una nota de Milei en Chile, donde hablaba de que hasta las calles deberían ser privatizadas. Obviamente creo que no podríamos llegar a ese extremo en ningún estado. Ahora, sí, nosotros, aparte de nuestro país, tiene un régimen donde el Estado está muy penetrado en todos, igual que en todos lados, ¿no? Porque cuando hablamos del liberalismo, por ejemplo, de Estados Unidos tiene una gran intervención en su producción, digamos, o sea, no es que los estados que se dicen liberales no intervienen para que mejoren las condiciones de sus habitantes, del comercio, ya sea, o de los habitantes, de los ciudadanos. Yo planteo, obviamente, el que menos tiene o el sector más vulnerable a veces tiene una ayuda más directa del Estado, pero no quiere decir que tenga más ayuda. Los sectores medios, como vos decís, a través de subsidios, a través de a dónde mandamos los gurises. Por ejemplo, uno manda un chico a un club a hacer básquet. Los clubes tienen un gran aporte de lo que es el Estado. Subsidio, acompañamiento si van a determinada competencia, todos tienen, por ejemplo, un gran acompañamiento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, un emprendimiento para nosotros es enorme como el carnaval? ¿Qué pasaría si no estuviera el Estado que hizo el corsódromo, que apuesta en el arreglo del corsódromo, que acompaña? Entonces,
está presente en todas las noches del espectáculo.
Está presente en todas las noches. Y todas las empresas tienen beneficios. Muchas de las empresas, por ejemplo, para poder expandir una cadena productiva, tienen préstamos con tasas subsidiadas del Estado. Uh-huh. El campo, para poder renovar su cosecha, tiene tasas subsidiadas del Estado. Entonces, creo que en ese sentido, a veces cuando plantean de algunos lugares la no presencia del Estado, no estamos viendo todos los lugares en los que está. Uno a veces representa al Estado como el funcionario, y el funcionario no es el Estado. El Estado es mucho más que ese funcionario. La maestra que le daba clase a los gurises nuestros al frente del aula también es Estado. El médico que nos atiende en un hospital es Estado. Entonces, el Estado somos nosotros mismos. Entonces, eso a veces no estamos entendiendo, que destruir el Estado es destruirnos nuestra propia organización, que nos permite el día a día, aparte, tener relaciones. O sea, un Estado es no tener justicia. Un Estado es que a mí, yo salga, me roben, y que si yo no tenga a quien reclamarle porque no hay alguien que pueda intervenir en eso. Y yo lo que siento en esto, que por ahí los jóvenes están muy abrazados a la palabra libertad que se vende, y yo creo que lo que tenemos que pensar es si es libertad o es individualismo. Pensar que un chico, como hay declaraciones, y una problemática aparte que me parece que es hipersensible, porque estamos con una problemática fuerte en el suicidio adolescente, que digan que es una decisión personal, es como decir que los gurises se drogan, hablo de gurises, pero también grande, digamos, se drogan por una decisión personal. Esas son las cuestiones de salud mental, son multifactoriales, y decir eso es no tener idea de la vida, digamos, porque ya Durkheim, que no es, escribió un libro específicamente del suicidio donde plantea que el suicidio tiene que ver con cuestiones sociales. Entonces, la diferencia entre libertad e individualismo es muy grande. Yo no soy libre cuando realmente no puedo estar eligiendo por mi condición social. Yo no, la verdad, bueno, acá me pongo más
filosófica.
Claro, más desde mi rol de socióloga. La verdad, la libertad es muy relativa. O sea, nosotros con el teléfono, donde estamos bombardeados todo el tiempo con publicidad y con la generación de una necesidad de consumo permanente, tenemos una libertad muy reducida. Entonces, la libertad está en capacitar a esa persona para que pueda entender y educarlo y generar una mirada crítica para que pueda entender que tener X zapatilla o X celular no lo va a hacer diferente. Pero eso se hace con educación, no se hace sacando el Estado, sino al contrario, teniendo un Estado fuerte que pueda educar a los gurises, que le pueda generar una visión crítica, que le genere una posibilidad de discernir. El quien no puede discernir no tiene libertad.
¿Cuánto tiene que ver el individualismo con la responsabilidad que le carga a la sociedad, al gobierno actual, ¿no?, de todo lo que nos dejó la pandemia?
Bueno, yo creo que en esto la pandemia a nosotros nos cambió, inclusive culturalmente.
Te aprovecho como socióloga.
Sí. No somos los mismos, todos lo sentimos. Ustedes, por ejemplo, están tomando con dos mates separados.
Tal cual.
Y esas cuestiones las dejó la pandemia, y antes ver esto era decir, estos están peleados.
Sí,
ahora
sí,
es como normal.
Es verdad.
Desde esa cuestión mínima hasta, me parece que hubo una situación donde muchas cuestiones confluyeron. Nuestra cédula social es la familia, pero la familia en la familia hay roles y hay funcionamientos. La pandemia destruyó eso, destruyó familias también. Uh-huh. Porque cada uno dejó de cumplir su rol y empezó, por ejemplo, el papá a estar en casa, la mamá a estar en casa, tener los nenes todo el tiempo, los nenes no ir a la escuela, tener demandas todo el tiempo diferentes. Y la única salida que estuvo fue, que creo que también el fenómeno, la otra vez escuchaba a un profesional que hablaba del fenómeno del TikTok, que fue una de las salidas de muchos de comunicación, porque filmaban un video y trataban de ese modo comunicar lo que le estaba pasando ahí. Entonces creo que generó una situación diferente. Además, de que muchas personas de diferentes formas vivieron lo que fue el encierro de la pandemia. Nosotros somos seres sociales y no estamos acostumbrados a estar encerrados como nos pasó. O sea, entonces, desde lo económico fue muy muy fuerte, pero también desde lo social. Creo que para los jóvenes fue muy difícil. Yo me imaginaba, yo ya estoy grande, tengo mi marido, mi hijo, qué sé yo, pero yo me imaginaba a los 16 años que te encierro, no poder tener carrozas, no poder compartir, no poder ir al parque a tomar mate. Esa es la vida de cualquier adolescente de Gualeguaychú, sí. Más en Gualeguaychú, donde tenemos una forma de convivir las juventudes que es súper intensa. Entonces, estar con tu papá todo el día, o sea, lo menos que querés estar cuando tenés 15, 16 años es con tu viejo, porque sentís que es el peor tonto, porque es parte del proceso de maduración. Entonces, creo que la cuestión de la libertad ahí, por eso también la cuestión de la palabra libertad y cómo hoy está penetrando tanto, creo que también tiene que ver con eso. En los más jóvenes es eso, y en más grandes, mi viejo estudió en la época de los 70 en La Plata, y le tocó muy desde el lado de la represión. O sea, me decía, yo no puedo creer que la gente esté en la calle, me siento en esa época, si bien con diferentes fundamentos, digamos, y no obviamente con la violencia, pero también el encierro, el no poder salir, un montón de cuestiones a todos les afectó, me parece, de forma diferente, ¿no?
Y ahí la palabra libertad recaló.
Y yo creo que después de eso la palabra libertad recaló muy fuerte. Y dejó también una forma diferente, porque vos hablabas recién de individualismo. Muchas personas, post-pandemia, hay empresas que directamente dejaron de alquilar oficinas y siguieron con el home office. Uh-huh. Y esas personas trabajan simplemente con su computadora, digamos. O sea, no volvieron a tener el entramado social que genera el laburo, la discusión, que genera estar en el laburo y decir, che, mira. Entonces termina siendo muy individual, y la forma, uno empieza a tener tal vez menos charlas de su debate crítico, que son constructivas, porque nosotros nuestra opinión la construimos a través de medios, de información y también del intercambio. Entonces, eso me parece que ha generado una cultura diferente. Y el individualismo de estar, por ejemplo, trabajando solo en tu computadora, de dejar de compartir, uno no se da cuenta, pero cada vez se va encerrando más en su propia burbuja, ¿no?
Por eso, Sofía, en todo esto, a mí me parece una de las cuestiones que se trató en el Consejo Deliberante. ¿Qué valor le das a toda esta búsqueda de establecer el debate político por ordenanza?
No, me parece muy bien, me parece que es fundamental. Bueno, ya es una ley a nivel nacional, nosotros lo estableceríamos acá, si bien... Yo cuando hablaba con la gente de algunas personas de Gualeguaychú Debate, me recordaba el proceso histórico que fue, bueno, la primera edición el año pasado, pero antes del año pasado ya había ese germen que hubo como 10 debates. Está hubo el debate del IES, el debate del diario, sí, El Día.
Había 4 o 5 por elección general, lo digo por experiencia.
Sí, por eso. Y esto de organizarlo en uno, de que haya un orden donde no... Porque es verdad, yo el año pasado estuve en el debate.
Uh-huh. La elección pasada.
La elección pasada. Uh-huh. Y estuve en el debate y no hay preferencias, está todo muy institucionalizado. Los candidatos pueden expresar propuestas. Ahí también se ve qué es personalidad y qué es contenido. Creo que es fundamental. No sé... me parece muy importante para el mundo político. Ahora, no sé realmente cuánta ciudadanía termina viendo el debate y termina evaluando realmente una herramienta tan importante como el debate, ¿no? Uh-huh. Porque uno a veces escucha cuestiones y vos decís, si vos escuchás esto no podés tomar tal decisión o nada, hay candidatos que son muy drásticos en las opiniones y a veces vos cuando hablas con la persona decís, no, yo tengo preferencia por tal candidato y su discurso no condice en nada con eso. Entonces, a veces creo que tenemos que tener mucha más cultura del debate en todos los ámbitos, porque el debate está perfecto.
Bueno, yo creo que, a ver,
es institucionalizado, por sí. Eso, pero lo vamos a ver.
Pero bueno, creo que también
con más rodaje.
Un par de personas.
Se han encargado también de generar esto en la sociedad, ¿no? De apolitizar la sociedad, de que la gente tome la política como una mala palabra. Viste que muchas veces decís, sí. Che, no hablen de política, no, que la política son todos chorros. Se ha generado esto, entonces lo que se ha buscado y se ha logrado es que la gente por ahí no se compenetre o no se interiorice sobre lo que es la política, cómo funciona la política, lo que dicen los políticos. Entonces, cuando tenés un debate de esta característica que puede resolver o definir una situación, en este caso en la ciudad de Huelebochut, después también lo va a hacer uh-huh. a nivel nacional cuando sea el debate presidencial, no se interiorice sobre lo que dicen los candidatos y terminan votando a un tipo como, por ejemplo, Javier Milei, ¿no? Vos sabés que nos escriben los oyentes y nos dicen, mira, esta gente que está fuera del sistema se siente sola del Estado, el uh-huh. Estado no llegó a comprender o extender la mano, no llegó a extenderle la mano a esa gente, uh-huh. Que son los nuevos outsiders, gente que no vive en una villa, ¿no? Sino que son por ahí microemprendedores, que si no entienden que si no hay Estado, desaparecen.
Sí, yo creo que hay que hablábamos en algún momento algunos dirigentes en algún encuentro decían hay lugares donde verdaderamente nosotros le hablamos de derecho y los derechos no llegaron. Un pibe en Buenos Aires, viste, le ponen rápida al que anda en bicicleta y dice que cobran negro, que anda...
Sí, explotación laboral.
Ese pibe dice que no tiene derecho a una jubilación porque no se la pagan, que no tiene una obra social, como muchos. Digo ese ejemplo porque justo sí. Se me vino, pero hay muchos que les pasa eso. Entonces, dice, ¿qué le vamos a hablar de derecho si nunca lo tuvieron? O sea, ¿qué va a perder? El tema es que no se ve todo la contención, porque uno puede laburar, porque también tiene, digamos, cierto comercio, porque entonces...
En sí, Sergio Massa dio un ejemplo, por ejemplo, con el hombre amputado, no le vamos a amputar la otra pierna. Claro. Ese fue el ejemplo que dio Massa.
Exacto, pero que si se accidenta, tal vez, va a poder ir a un hospital público y va a ser atendido. ¿Eso alcanza? No. Creo que tenemos un gran desafío, que por eso Sergio dice que el desafío nuestro es que llegar a la Argentina del trabajo, y por eso hay políticas que están hoy, como por ejemplo la de tratar de generar trabajo genuino en lugar de planes, donde el Estado acompañe con los aportes patronales y parte de inclusive el sueldo. Uh-huh. Todas esas políticas buscan insertar al trabajo genuino. Ahora, si nosotros no tenemos desarrollo, no tenemos industria nacional, no tenemos un país desarrollado y dejamos un libre comercio donde va a venir, como ya nos pasó. Yo crecí con el todo por dos, que eran todos productos chinos.
Sí, todo por dos pesos.
Todo por dos, por eso. Y ahí estuvo un programa de Capusotto, ¿se acuerdan? Uh-huh. Todo por dos pesos.
Inolvidable.
Bueno, eso genera... Uno, era re lindo ir y comprar una chuchería de dos pesos, comprar cualquier cosa. Ahora, eso generó que muchos argentinos y argentinas se queden sin laburo porque cerraron las fábricas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que apostar? Al crecimiento de la industria nacional y del desarrollo nacional, donde hoy es diferente pensar en el desarrollo nacional, porque como dice Sergio, la cuestión de la robótica, la cuestión de la economía y el conocimiento es a lo que tenemos que apuntar. Por eso hay un programa de los 70.000 programadores, plantean una reforma educativa en ese sentido. Sí, venimos con instituciones, creo, retrasadas con el desarrollo tecnológico y el desarrollo mundial, que hoy es enorme. O sea, a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes, que también tampoco son tan jóvenes, que la gente, yo un pibe de 19 años, le tengo que decir, yo cuando vivía en Buenos Aires, me iba a un teléfono público a hablar, se te ríen.
Y sí.
No, nunca vivieron sin WhatsApp.
Claro. Bueno, ahí está el desafío, ¿no? De hablarle a esas nuevas generaciones que nunca vivieron, nunca atravesaron un 2001, que nunca atravesaron distintas circunstancias.
Exacto.
De los candidatos que están proponiendo lo mismo que esa época, ¿no?
Exacto.
Porque si vos te pones a escuchar lo que son los discursos de tanto de Patricia Burri como de Javier Milei, es volver a ese 2001 en definitiva. Y como no conocieron justamente esa realidad, es por eso que están, a ver, convalidando esas ideas que posiblemente, bueno, eso no termine repercutiendo ahora en las generales. Sofía, te agradecemos muchísimo.
No, muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran a disposición.
Sofía Guillén de Bocalandro.